Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Don Enrique de Vicente, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doña Pilar.
Qué lujazo contar contigo, con usted. ¿Qué te hago?
No, hombre, por favor.
¿De tigo?
Por favor.
¿Voy
el
de
lujo, tigo? El lujo es estar con vosotros aquí, Pilar.
Le haces, o sea, mayor diciendo de usted, ¿no?
Bueno, pues contigo,
entre
contar
otras
contigo.
Cosas.
Muchísimas gracias, de verdad, por pasar la noche en vela con nosotros.
Y gracias a ti por invitarme.
Les adelantábamos a los oyentes que hoy íbamos a hablar, que nos ibas a hablar de la gran tormenta solar. Entre el 6 y el 10 de septiembre, tras sufrir una serie de tormentas electromagnéticas, el Sol emitió las tres erupciones más intensas de la última década. Este brusco incremento de la actividad solar coincidió con cuatro huracanes consecutivos de máxima intensidad en el Caribe y con los dos terremotos más intensos registrados en México desde hace 32 años. Se trata de una conjunción verdaderamente inédita de amenazas naturales que algunos han creído ver relacionados entre sí, mientras que otros ven en ella una respuesta de la naturaleza a la actividad devastadora de nuestra civilización e incluso un aviso profético. De todo ello, de profecías relacionadas con el sol y especialmente de los efectos que pueden tener las tormentas solares sobre nuestra civilización tecnológica, pero también sobre nuestra salud y sobre actividades humanas, nos va a hablar esta noche don Enrique de Vicente. ¿Qué tal?
Muy bien, Pilar, encantado de estar aquí. Y fíjate que
el tema es interesantísimo, ¿eh?
Pero es interesantísimo y que es que se dieron esa conjunción inédita de tormentas, se dio coincidiendo con ese máximo de llamaradas solares en este ciclo, que es un ciclo muy anómalo, que viene durando más allá de 11 años, que es lo habitual. Pero es que además se han seguido sumando huracanes como nunca se habían registrado antes en el área del Caribe.
Ya,
o sea,
ya.
Azotando a
Estados
Unidos.
Ahora mismo tenemos uno.
Nunca había habido algo similar.
¿Y tú crees que no es casualidad?
No es casualidad. Y lo que pasa es que tampoco hay que ser simplista y decir, mucha gente diría, se debe al cambio climático, ¿vale? ¿Y el cambio climático a qué se debe? Al calentamiento global, ¿provocado por qué? Y la gente dirá, no, por la actividad humana. Pues sí, efectivamente,
¿también?
Tenemos una actividad desmesurada. Pero, ¿y el sol qué? ¿El sol acaso no calienta? Saben perfectamente todas las grandes potencias que calientan, y otro día hablaremos de qué remedios intentan poner hacia eso. La geoingeniería, de repente una serie de cosas que ocurren en el aire, que vemos de repente unas estelas aparentes que dejan aviones, pero que forman rejillas, forman parte de la geoingeniería, dedicada, entre otras cosas, a prevenir el calentamiento global vía solar. Pero además, es que estamos haciendo tantas cosas anómalas que estamos volviendo loco el clima. O sea, anómalas, todo tipo de actividades, no solo las que conocemos, sino otras cosas como un sistema, digamos, de pantallas conocido como HARP, pero que había en Alaska y hay en Alaska, pero que como ese hay en todo el mundo. Los rusos tienen uno que se llama Sura, que son aparentemente estaciones dedicadas a el análisis de las altas capas de la atmósfera, pero no, forman parte de la guerra climática. En fin, ese sería otro tema.
Precisamente el próximo 13 de octubre, Enrique de Vicente hablará sobre la extraña danza del sol que tuvo lugar sobre Fátima exactamente 100 años atrás, y lo vas a hacer conjuntamente con nuestro querido Javier Sierra dentro de un ciclo de conferencias organizadas por este y por el Ayuntamiento de León. ¿Dónde van a tener lugar esas conferencias y sobre todo qué vais a tratar en ellas?
Pues es muy simple, para cualquiera que se quiera acercar por León, primero hay que decirle que las
conferencias... Bueno, León se pueden acercar siempre, aunque no esté Enrique
de Vicente,
que es mi patria.
Por supuesto, pero entonces hay que decir de entrada que es del miércoles, como coincide con unas fiestas sabrosas, del miércoles al sábado inclusive, y que es a las 8:30 de la noche. Ese es el único problema. Quien vive fuera de León se va a tener que quedar allí muy gustosamente.
Fíjate qué problema, también.
Entonces, a las 8:30, son gratuitas, eso es lo importante. ¿Y dónde tiene lugar? En el auditorio, en el gran auditorio Ciudad de León, que como sabes, Pilar, es maravilloso y va a caber todo el mundo.
¿Y de qué vais a hablar?
Y van a hablar diferentes personas. Gary Lachman, que es un individuo americano, pero reside en Inglaterra, fascinante, porque tiene un montón de libros de todos los temas que vamos a tocar aquí. Y voy a hablar de su último libro, El ocultismo de la política. Pero hay que decir que Gary Lachman ha sido guitarrista de algunos de los grupos, digamos, de pop más notables que ha habido, como Iggy Pop, entre otros. Uh-huh. Entonces, él va a hablar. Al día siguiente, ¿quiénes van a hablar? Un par de personajes muy amigos de Javier, en los que se inspiró, en uno de sus libros se inspiró el Código Da Vinci. Y Dan Brown se hizo muy amigo de ellos, les copió el título de uno de un capítulo de uno de sus libros, y van a hablar de las máscaras de Cristo. Aparecen, hacen un cameo en la película El Código Da Vinci, ahí en medio de un autocar.
Qué interesante.
Y luego eso va a ser el jueves. El viernes hablaremos Javier y yo, y el sábado hablará el famoso modisto Lorenzo Caprile de lo que oculta la moda, espiritismo, astrología, mediunidad, relacionado con la historia de la moda.
Caray. ¿Y Javier, y tú de qué vais
bueno,
a
hablar? Bueno, pues de eso, de qué pasó en Fátima, y sobre todo, lo más importante, es que lo vamos a hacer el 13 de octubre. ¿Y por qué tiene eso interés? Porque se cumple ese día 100 años de el día en el que supuestamente bailó el sol sobre Fátima. ¿Por qué supuestamente? Porque si es difícil creerse, para la mayoría de la gente, que la Virgen se aparece a unos niños analfabetos en Fátima, porque no se aparece a alguien que pueda dar otro, encima decir que ha bailado el sol, pero algo extrañísimo ocurrió. Así lo testimoniaron multitud de personas escépticas que estaban allí, entre otros el director del periódico O Século, y otro montón de periodistas que dijeron que algo raro había ocurrido.
Pero Enrique, ¿qué es esto de que baile el sol?
Pues mira, iba a decir muy simple, pero no es tan simple. Cuando tú vas, como hice yo en su momento y como hicieron un montón de investigadores hace muchísimo tiempo, es decir, me estoy refiriendo a hace 30, 40 años, sí, cuando todavía vivían personas que en aquella época pudieron asistir a lo que ocurría, encontramos, tanto nosotros como investigadores, amigos míos, que han estudiado muy a fondo el tema, digamos, portugueses, sí, encontraron que gente que vivía a 30 kilómetros de Fátima, ¿qué era lo que estaban viendo? Lo interesante es, ¿veían al sol en su lugar? Claro, veían al sol, debajo veían nubes encima de Cova de Iría, que era donde tenían lugar las apariciones, y debajo de las nubes veían como una luz, un objeto brillante moviéndose, como haciendo una danza. Es decir, era un falso sol. Y esto puede sonarnos a una cosa demencial si no hubiera habido casi 100.000 testigos.
Caray.
Primero. Segundo, si en muchas apariciones marianas no se dieran cosas similares. Y tercero, si en otros casos no marianos no se dieran. Y yo he sido testigo de una de esas danzas solares.
Qué bárbaro.
Pero no con apariciones marianas. Con una persona a la que respeto mucho, pero que yo me reía de él haciéndole una entrevista precisamente para un programa de radio hace 30 años de esto, más. 35.
¿No le diste crédito?
No, hasta que hubo toda una historia muy complicada, nos fuimos a Zaragoza a ver qué pasa, no pasaba nada hasta que, estando ya a punto de marcharnos en el coche, vinieron corriendo y realmente se veían las nubes y algo que cambiaba todo el terreno de color, o sea, algo ocurre. Y de eso vamos a hablar, de qué ocurre. Mucha gente dice, eran extraterrestres. No, no es tan simple. Decir que es la Virgen era la interpretación de hace unos siglos. Extraterrestres es de ahora.
Ya, claro.
Es que hay algo que interviene. Antes se diría dioses, ángeles, demonios.
Claro.
Vamos a hablar de qué es ese algo. Otro día podemos hablar, no de Fátima, que ya ha hablado Javier muchas veces, sino de ¿qué tipo de inteligencias juegan con la humanidad, la manipulan a través de apariciones marianas, de religiones, etcétera, para bien o para mal?
Yo sobre todo, como a los oyentes le hemos dicho que vamos a hablar de tormentas solares,
sí, porque yo
no quiero ir.
Yo
porque
soy una tormenta que se
la tertulia íbamos a hacerla de una manera y se ha ido por otro sitio.
Ya la he escuchado.
Y ahora digo que vamos a hablar de tormentas solares.
Culpa
y
a mí me
embelesas porque tendría que vernos a los oyentes. Nos tienes aquí a los dos así, escuchándote solamente, y cambiamos. Parece claro que las tormentas solares constituyen uno de los problemas más graves y reales a los que se enfrenta nuestra civilización tecnológica. ¿Cuáles son los riesgos más probables que se esperan?
Pues
¿cuáles serían
las consecuencias? Los riesgos son tremendos, pero esto no lo decimos unos cuantos pirados, no. Esto lo dicen todos los jefes de gobierno. O sea, esto lo ha dicho Obama, ha insistido hasta la saciedad, lo han dicho el gobierno británico, la Comunidad Europea. Han tomado unas medidas extremas. En Rusia también, en China. En Rusia llegan al punto de que cuando hay una tormenta solar de una determinada... Vamos a ver, la tormenta solar es algo muy complicado, pero tratando de simplificarlo, son como superexplosiones atómicas que tienen lugar en el Sol y que después de una tormenta de una gran presión, eyectan como una, como si fuera una explosión nuclear.
Una onda expansiva.
Una onda expansiva que se llama eyección de masa coronal. O sea, materia de la corona del Sol sale para afuera. Hay un viento solar, aparte de eso. ¿Y qué ocurre? Que eso es algo como miles de bombas atómicas. Y si eso es una tormenta geoefectiva, significa que está dirigida esa explosión en dirección a la Tierra. Ahí es donde se vuelve peligrosa.
Claro.
¿Y qué ocurre?
¿Qué consecuencias puede
barrer
tener?
Los satélites. O sea, ese es el problema. Primeramente, es tan grave que cuando hay una erupción de ese tipo, los rusos automáticamente, hace mucho, apagan todas las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque saben que corren el riesgo de quedarse sin electricidad y tener un Chernóbil multiplicado unas cuantas veces. ¿Qué ocurre? Que los astronautas reciben la orden inmediata de protegerse en una cabina ante todo tipo de radiaciones. Que los aviones que están volando a una determinada altura tienen que descender de inmediato. Porque les puede afectar no solo a su sistema de pilotaje, sino sobre todo a la salud. Ahora, ¿ha habido, digamos, tormentas de ese tipo graves? Sí. Hubo una a mediados del siglo XIX que se llamó el evento Carrington. ¿Y el evento Carrington qué provocó? Como entonces la civilización tecnológica estaba incipiente, achicharró los postes de los telégrafos. Los achicharró textualmente. Se vieron auroras boreales. Las auroras son consecuencias de esas tormentas. Ajá. Es una forma en la que se reflejan en la atmósfera terrestre. Se vieron en Cuba. Digamos, la noche se hizo día en algunos lugares, incluso en España. Por todo ese efecto. Si eso ocurre en nuestro tiempo, ha ocurrido parcialmente. Ha ocurrido a finales del siglo pasado y a comienzos, sobre todo a finales del siglo pasado, en Canadá, en varios sitios afecta una zona, y en Canadá han tenido unos apagones brutales. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que a la zona, si le afecta esto y la tormenta es de alta intensidad, a esa zona la deja KO. KO, digamos, hay lo que se llama un pulso electromagnético. ¿Qué es el pulso electromagnético? Un efecto que puede provocar una tormenta solar o una bomba atómica explosionada a alta altura, ese es el grave riesgo de las guerras nucleares, que es algo que deja fuera de servicio todo instrumento eléctrico, incluido coches, absolutamente todo.
¿Y para el ser humano?
Para el ser humano también, pero los efectos son distintos. Terminando con la civilización, es que nos puede devolver a la edad de piedra. A algunas ciudades, por mucho que se den prisa a reparar todo, 2 días. Pero en otras zonas, en pueblos, durante semanas, meses. Digamos, el informe que se ha preparado en Estados Unidos hace mucho plantea unos efectos posibles devastadores, con millones de muertos como consecuencia, porque no hay agua, no hay suministros, no hay cajeros.
El escenario más apocalíptico.
Cuidado, es una posibilidad mínima, pero hombre, es como jugar no a la lotería, sino a, digamos, como que haces una porra, ¿no? Vale, juegas a la porra y si te toca, vas arreglado.
Oye, y si, como tú dices, se preocupa a todos los gobiernos, si está todo, Obama tal, Rusia tal...
El español no está muy al tanto.
Bueno, pues
la Guardia Civil, sí. Protección Civil también, policía también, bomberos también. Hay mucha gente, pero el gobierno, digamos, nacional, no ha tomado las medidas adecuadas.
Claro, porque si realmente es todo lo que tú estás contando, alguien se tendría que estar poniendo las pilas.
Pero también porque lo considerarán improbable, ¿no?
Vamos a ver. Lo improbable, hay multitud de manifestaciones por parte del gobierno americano y de otros, pero ciñámonos al americano por no hablar del ruso. Hay una cosa que se llama, digamos, hay varias posibilidades, pero se llama preparedness. Estar preparados. ¿Para qué? Para eventos de cambio climático espacial, se llaman así, eventos de cambio climático espacial, o también para explosiones nucleares, y se recomienda a todas las familias en Estados Unidos, y desde luego la NASA ha lanzado ese mensaje a todas las familias de sus empleados, tienen que tener una serie de condiciones. Por ejemplo, bicicletas, por si los coches no funcionan. Punto de encuentro familiar, fijado dónde se van a reunir para que todos estén donde estén, acudan ahí. Cada uno con su bicicleta o andando. Tienen que tener unas mochilas con todo lo que se considera indispensable. Si no tienen todo, por ejemplo, el agua la tienen que cargar en esas mochilas. O sea, llega a ese punto. Parece broma, no lo es.
No lo es.
Y fijaros que yo, bueno, mucha gente me ha visto discutir hasta la saciedad con José Manuel Nieves en el programa Cuarto Milenio, que es el director de Ciencia y Tecnología de ABC, discutimos siempre.
Sí,
y Nieves siempre me dice, cuando no discutiremos es cuando hablemos de tormentas solares, porque él lo tiene tan claro como yo, simplemente ¿por qué? Porque está informado.
Claro.
No hay duda. Otra cosa es una lotería, pero nos va a tocar a... En un momento u otro, y algunas partes de la Tierra, sí.
¿Es cierto que además de esto, una baja actividad solar podría conducirnos a un descenso brusco de las temperaturas en todo el planeta?
Absolutamente. Vamos a ver, el problema es el siguiente. Que el Sol está fluctuando y lo que está ocurriendo ahora con el Sol es anómalo. Desde que se viene estudiando el Sol, es decir, época de Galileo, no había habido un periodo tan anómalo, se supone que hay ciclos de 11 años, pero es que hay otros ciclos mayores, eso sí se sabe. Y ahora es como algo anómalo, o sea, de repente ha habido muy poca actividad y de repente mucha. ¿Qué ocurre? Toda una serie de pueblos, sobre todo el pueblo maya, el pueblo azteca, los pueblos mesoamericanos, ya habían anunciado algo así en sus verdaderas profecías, no las que supuestamente hablaban de 2012 que eso es una cosa muy mal interpretada, en cosas como el Chilam Balam, libros de profecías, y hay uno aquí en Madrid, en un museo de Madrid, en esos libros de lo que hablan es de la muerte del quinto sol. Ellos distribuyen en el Popol Vuh, su libro, digamos, de la creación, la cosmogonía, hablan de cinco soles. Al final de cada sol perece un tipo de humanidad. O sea, es sustituida una humanidad por otra y estamos en el quinto sol. Y sería el fin del quinto sol. Es una forma poética de describir. Y yo digo también que la danza solar de Fátima, al menos yo tiendo a verla, como un anuncio de algo así, de una actividad muy anómala del sol. ¿Cómo sería esa actividad? Supuestamente, esto no tiene nada de científico, ¿eh? Supuestamente sería lo siguiente. El sol hace una gran expansión brutal que alarmaría bastante solo visualmente, y luego una contracción. Aunque no sea tan grave, lo que se ha previsto es que si hay una contracción, y muchos científicos están convencidos, no más allá de 2030 habría una mini edad glacial. Pero es que ya ha habido mini edades glaciales siglos atrás. Por ejemplo, en 1600 y pico. Era tanto que el Támesis se congeló hasta tal punto que las ferias se celebraban sobre el río Támesis, sobre la inmensa capa de hielo.
¿Y esto fue fruto
pero,
de
qué? Pero, perdón, también aquí en el Ebro ocurría lo mismo.
También, pero ¿fruto de qué fue esta glaciación?
Pues simplemente de que el sol pasó a un estado de mínima actividad. Eso es lo que ha ocurrido. En fin, esperemos que no nos toque un tres en raya. Es decir, que no nos toque al mismo tiempo, eso sería muy difícil que nos tocara aquí, al mismo tiempo un gran apagón, y después, con problemas energéticos, que venga el frío. Pero bueno, hay que estar preparados para todo.
Caray. Y en esta, ¿es esta amenaza inminente la razón por la cual la CIA considera de alto secreto, digamos, sus últimos estudios sobre el cambio climático?
Vamos a ver. El enigma es ese. ¿Por qué si han creado un departamento de cambio climático lo consideran secreto? Hay muchos motivos. Este es uno. El otro, hace ya mucho que Dick Cheney encargó a través del Pentágono a un grupo de científicos un estudio sobre las consecuencias del cambio climático. Y eran devastadoras. O sea, preveían, y esto ya sí es más serio, o sea, el estudio no lo daba como una hipótesis, sino como una realidad futura, no un futurible. O sea, un futurible fáctico, pero no se sabía, calculaban hacia 2030 y calculaban que eso crearía gravísimos problemas, pero no tanto en Estados Unidos, sino inmigraciones procedentes del sur, oleadas de millones de personas, y que había que poner remedio, que habría guerras.
Ay,
por el clima. No, no quiero ser apocalíptico.
No, pero lo está siendo.
Es que con el sol hemos topado.
Ya. Y veo que poco podemos hacer.
Y mejor no hablemos de más, como otro tema que íbamos a hablar hoy, que es el informe zombie americano, que se ve, no es una broma. Aquí verás la portada de ese informe. Es un informe que se conoció en 2014 gracias a la revista prestigiosísima Foreign Policy, o sea, Política Internacional. Y es un informe de 31 páginas que aludía al dominio y victoria de Estados Unidos en una guerra contra los zombies. Es una broma. O sea, es una broma, no. Se llama un juego de guerra. Es decir, ellos ponen zombie del tipo tal, zombie del tipo cual, para no tener que decir si es una guerra con una oleada de inmigrantes procedentes de México o de Sudamérica, o una invasión rusa, o una invasión procedente de tal otro sitio.
Pero me he perdido, eso no tiene nada que ver con la...
Tiene que ver, lo que prevén es la utilización de armas nucleares tácticas dentro del territorio de Estados Unidos. ¿Para qué? Para frenar oleadas de millones de inmigrantes que invadirían textualmente el territorio, incluso con armas.
En caso de que ocurra la tormenta solar esta gigantesca.
Tormenta solar, ¿no? O simplemente cambio climático. Y vamos a ver, las guerras por el clima, que otra vez me peleé con Nieves por esto, y estaba el coronel Pedro Baños, y que no participó en ese tema, pero de repente entré y dice... o sea, esto es una realidad geopolítica y geoestratégica. Él es el máximo representante, algún día le traeremos, en la geopolítica y la geoestrategia, y le podemos traer a hablar de esto, porque va a sacar un libro sobre geoestrategia próximamente. Y eso es una realidad total. Ha habido multitud de guerras por el agua. Otro día hablamos de las guerras del agua.
Vale, bueno, me queda un poco así.
Le ha dejado de mal rollo
esto
a Pilar.
Esto lo tengo,
¿vale?,
que digerir. No, pero es lo que es y es lo que hay.
Pilar,
para eso...
a vivir, que son dos días y yo veo peligros más inmediatos en el panorama y sin mirar muy fuera de nuestro país.
O sea,
que digamos, a cada día le llegue su afán.
Sí, señor.
Sin
muy
más.
Bien. Bueno, pues recordamos que el próximo 13 va a estar interesantísimo. Los oyentes que podáis acudir a las conferencias en León, por favor, el 13 de octubre, ¿os interesa? Porque
sí, el viernes estamos.
El viernes es cuando están ellos, pero vamos, hay conferencias súper interesantes, pero esta en la que se va a hablar de este tema que ha estado hablando con nosotros don Enrique de Vicente sobre las tormentas solares.
Bueno, vamos, de eso mínimo, porque si no, al pobre Javier no le dejaría hablar. Pero hablaremos.
No, Javier
de
tiene lo
Fátima
suyo también,
y de mucho, y de lo que la gente quiera preguntar.
Pues don Enrique de Vicente, de verdad que seguiríamos hablando contigo, ya has visto cómo estamos, pero porque es muy muy interesante, pero bueno, por otra parte tenemos muchos más días, gracias
a
Dios.
Si te parece que... más adelante, Pilar, cuando haya otra de estas tormentas, esperemos que tarde, pero yo no lo preveo así. Como creo que habrá super tormentas de estas en los próximos 2 años, no le doy más plazo, y esto queda grabado así, no le doy más de 2 años, podremos hablar de lo que me preguntó Jorge sobre los efectos sobre la salud, sobre las guerras, sobre todo tipo de enfermedades, sobre la bolsa, la economía, etcétera.
Qué miedo.
Y explicaremos por qué.
Por favor, qué miedo.
No, hombre, se afecta a las personas, y eso es lo que vamos a hablar. Los dirigentes se pueden volver más locos de los que están. Imaginaos el peligro.
Ya es bastante.
Trump y el norcoreano un poquito más locos.
Ya es difícil, sí.
Hasta la semana que viene, don Enrique de Vicente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Adiós.
Chao, buenas noches. Chao.